Calcárea carbónica. Si tuviésemos que crear un sujeto calcárea a pedido, podríamos conseguirlo alimentándolo con cal o agua de cal hasta que los órganos digestivos estuviesen tan debilitados que ya no pudieran digerir la cal, y entonces los tejidos se verían cada vez más privados de lo que necesitan y nos darían el sujeto cal, el caso de inanición de cal en los huesos, pues eso es realmente lo que es. Los infantes que son alimentados con agua de cal en la leche serán al poco tiempo sujetos cal. Pronto caerían en tal estado que no podrían prescindir de la cal en su alimentación natural, y el resultado será un sujeto calcárea, tal como el que describiremos a continuación. Pero los casos cal naturales son los que tienen una enfermedad natural, nacidos así, nacidos con incapacidad para digerir la cal que hay en su alimento natural y crecen gordos y fofos, y producen huesos deficientes. Hay una proporción mayor de material cartilaginoso que de cal en los huesos, y los huesos se curvan y sufren enfermedades e inconvenientes destructivos. Dentadura deficiente o falta de dentadura. Los huesos dejan siempre de crecer y el paciente cae en marasmo. Es una idea tonta la de alimentar a ese infante con agua de cal, porque no puede digerir la cal. No es tan razonable como todos los demás en la alopatía. Y sin embargo, nuestros homeópatas usan medicinas alopáticas. Usan las potencias más bajas que pueden conseguir y sería raro que esas sustancias curaran mejor en manos del homeópata que en las del alópata. Ahora bien, es sorprendente que una sola dosis de la potencia adecuada para responder al estado de desorden haga que el infante empiece a digerir su alimento, y obtenga de su alimento la sustancia de cal que necesita en sus huesos, y todos los demás que requiere. De inmediato, los dientes empiezan a crecer. Los huesos empiezan a crecer y las piernas se ponen lo bastante firmes para comenzar a caminar, y lo soportan. Son sorprendentes los cambios que se producen con las diversas medicinas que son adecuadas para las perturbaciones en el cabello, en los huesos y en las uñas. El remedio debe ser potencializado lo suficiente para responder al mal. Por cierto, no debe ser tosco, porque el niño sufre ya falta de crecimiento por el material no refinado. Verán ustedes, al cabo de un mes o seis semanas después de haber administrado una sola dosis del remedio suficientemente potencializado, que las uñas, que estaban resquebrajadas y desparejas, moteadas e irregulares, formarán un margen y crecerán suaves y lisas. Ustedes verán las pequeñas y feas coronas de los dientes, deformadas y negras al salir de las encías. Pero cuando han estado bajo la acción del adecuado remedio homeopático se las verá formar un borde regular, y en adelante los dientes aparecerán sanos, y el cuerpecito de los dientes será suave y redondo. Exactamente como si ese chico hubiese decidido tener mejores dientes. Otro tanto sucede probablemente en el caso de los huesos. El periosteo emprende un trabajo sano. Este es el estado calcárea, cuando el paciente necesita cal y no puede obtenerla porque ha sido empalagado. O porque tiene una indigestión es incapaz de asimilar la cal que hay en el alimento y la misma pasa por él y no lo afecta. Así sucede con muchas de las enfermedades que tenemos, incapacidad para extraer del alimento y asimilar las cosas que el cuerpo necesita. No sería tonto quien supusiera que él ha sido la causa de la formación de un diente. No construimos tremendas montañas con nuestras elevadas potencias. Simplemente establecen un estado de orden a fin de que progresen la digestión y la asimilación. Se establece un orden y mejoran los tejidos. Llega la salud, la belleza, el crecimiento del cabello, mejor piel, mejores uñas. La constitución calcárea es lo que deseamos conocer. No necesitamos saber que el individuo ha sido envenenado por la cal. No vale la pena saberlo, porque ese no es el índice para el remedio. Si la cal ha provocado indigestión de cal, puede necesitar uno de los otros 10 remedios para superar esa indigestión de cal. No es siempre la calcárea la que cubre los síntomas. La medicina que cubre los síntomas es la que cambia la economía de un estado anormal a uno normal, y la digestión se realizará ordenadamente y tendremos crecimiento y prosperidad en la economía. El caso calcárea debe ser conocido por los síntomas y no por el hecho de que el paciente ha sido envenenado con cal. Es muy posible que aquellos a quienes hemos de tratar nunca hayan recibido cal. Muchos de ellos nunca han sido envenenados con cal, pero desde su nacimiento han sido incapaces de asimilar la cal. La calcárea abunda en congestiones, congestión de la sangre a la cabeza. Pies fríos, cabeza caliente. Congestión del pecho. La calcárea responde en muy alto grado al clorótico, anémico, pálido y cereo, y sin embargo gordinflón. Tiene las dos cosas, pacientes gordos, fofos y pálidos, y también delgados. Los músculos se adelgazan. Adelgazados alrededor del cuello y de allí para abajo. Afecciones anémicas. Pálido, cereo, enfermizo. labios pálidos, orejas pálidas, dedos pálidos, pálidos y amarillentos. La clorosis es una palabra que se refiere especialmente a la anemia de las jóvenes. Hay indicada una gran cantidad de remedios en estas dolencias, pero la calcárea produce el tipo de anemia conocido como perniciosa. Produce la anemia más perniciosa. Gran relajamiento en los tejidos de todo el cuerpo. Relajamiento de los músculos, de las venas, de las paredes de los vasos sanguíneos en grado tal, especialmente en las extremidades inferiores y en el ano, que se producen marcadas manifestaciones hemorroidales o marcadas venas varicosas en las piernas. Venas distendidas, ardor en esas venas varicosas. Ardores y escozor. Hemorragias y flujo. Inflamación y dolorosa hinchazón de las articulaciones. Otra notable característica que se produce con este remedio es la tendencia a atacar las glándulas del cuello, todas las glándulas del cuerpo, especialmente las glándulas linfáticas. Las glándulas linfáticas del abdomen se endurecen, se inflaman y ulceran, como grandes nódulos, como nudos de nogal, tuberculares. La calcárea es útil en formaciones tuberculosas. Degeneraciones calcáreas, glándulas calcáreas, induración de glándulas. Es útil en la induración en úlceras, y la base de úlceras, y alrededor de las úlceras. Por consiguiente, es maravilloso su uso para paliar y restringir el crecimiento de las úlceras malignas, ya que las úlceras malignas tienen siempre una base endurecida. Las úlceras cancerosas viejas se restringen mucho en su crecimiento, es decir que el estado constitucional se ve muy mejorado, el paciente mismo tiene más resistencia y las úlceras emprenden su cicatrización. En afecciones cancerosas que matarían en 16 meses, el paciente puede vivir 5 años con calcárea, si el remedio es lo indicado. Es algo, y muchas veces eso es todo lo que puede esperarse en un crecimiento canceroso. En las afecciones glandulares, en que las glándulas de alrededor son infiltradas y duras, donde hay mucho ardor y dolores punzantes, donde el crecimiento ha invadido y se ha apoderado de los tejidos circundantes, de modo que existen adhesiones, el asunto es serio. Hay malignidad en casi todos estos casos. Difieren totalmente de las glándulas que están sueltas de la piel, glándulas que se enrollan debajo de la piel y no tienen ligaduras fibrosas. Las afecciones cancerosas arden y punzan. Calcárea cura muchos tumores, grasos, quísticos, si los síntomas concuerdan, tan fuerte es su relación con este proceso de formación de las glándulas. Forma glándulas y hueso. Otra cosa que se desarrolla con el remedio es el estado de tioemia, en el cual hay abscesos en los músculos profundos. Abscesos profundos en el cuello, profundos en los muslos, en el abdomen. Les sorprenderá saber que calcárea cuidará de los abscesos, cuando los síntomas concuerdan, y que no los romperá. He visto muchas veces desaparecer un absceso cuando la fluctuación es más positiva. He visto desaparecer esos abscesos cuando la aguja demostraba la presencia de pus. No solamente he visto desaparecer a los abscesos, sino también al estado de tioemia, que era anterior a ellos. Disponemos solo de unas pocas medicinas que lo hacen porque calcárea favorece la reabsorción de ese fluido e influye para que la parte se calcifique. Es más de lo que estoy en condiciones de explicar, pero así es. Cuando los síntomas concuerdan. Pero sulpicil, cuando los síntomas concuerdan aceleran la supuración. Pero calcárea tiene esa acción peculiar de concentrar y contraer. Una puede indicarse para determinados casos, otra para un caso distinto. Hay ocasiones en que sil es lo indicado y el absceso se halla en un lugar tan peligroso que si se administra sil puede empeorar, dado que naturalmente corresponde a la expansión de ese absceso. En tal caso debe acudirse al cirujano para drenar el absceso de manera segura, aun cuando sepamos que si ese absceso estuviese ubicado en un sitio seguro, sería mucho mejor para el paciente recibir el remedio que necesita. Algunas veces el periostio es lastimado por un martillo que lo golpea a través de los músculos, lastimándolo o magullándolo. Habrá una inflamación, se formará pus rápidamente, y si calcárea es lo indicado por la constitución del paciente, el bisturí del cirujano es totalmente inútil, y por el contrario resultaría perjudicial. Pero, pensando según el punto de vista antiguo, el médico que no sabe nada de homeopatía ni de las maravillas de nuestros remedios homeopáticos, se llevará las manos a la cara, horrorizado. ¿Cómo, si usted produce una reabsorción de ese pus dentro del sistema, provocará el envenenamiento de la sangre y la muerte? Pero bajo calcárea, esta reabsorción se produce de alguna manera y el paciente mejora rápidamente, deja de transpirar, su rigor habrá desaparecido, se siente perfectamente cómodo, su apetito mejora, está más fuerte y se mantiene bien. Quien juzga por el punto de vista antiguo no puede sacar deducción alguna respecto a problemas que presenta la homeopatía. Solo podemos juzgar desde nuestro punto de vista y por lo que sabemos. Y si ustedes oyen decir que alguien ha probado esto y tratado aquello sin éxitos, recuerden que alguien solo ha demostrado su propio fracaso. La homeopatía es capaz de ponerse en evidencia en toda mano inteligente. Siempre que el médico tiene inteligencia, hace uso de la ley y aplica el remedio de acuerdo con los síntomas, veremos que el caso se desarrolla tal cual se lo describe. Otra importante característica que se desarrolla con este remedio es su capacidad para producir pólipos. Quienes están necesitados de calcárea desarrollan pólipos en la nariz y en las orejas, en la vagina, en la vejiga, aquí y allá. También crecimientos quísticos y papilomas pequeños. Otra cosa rara que hace es causar exostosis. Este estado de desorden proviene de la irregularidad en la distribución de la cal. Ustedes pensarían que la naturaleza debe tratar de distribuirla en forma pareja donde realice mejor su función. Pero cuando ha comenzado esta inanición de sal en el hueso, es posible que la cal se acumule en un solo lugar, y esté casi ausente en otro. Un hueso es cartilaginoso y otro tiene crecimientos óseos en él. Ablandamiento del hueso. Formación defectuosa del hueso. Hay un motivo principal. Tardanza en aprender a caminar, porque las piernas eran muy débiles. No se trata de que haya aprendido tarde a caminar. Sabe cómo caminar, pero no puede caminar. Nat Moore tiene dificultades cerebrales, por las cuales el niño tarda en aprender a hacer las cosas. Tardío desarrollo de los tejidos óseos. Curvaturas. Músculos lozos. Afecciones a las articulaciones, como el mal a la articulación ileofemoral. Abunda en reumatismo. Enfermedades reumáticas y gotosas de las articulaciones. El paciente calcárea es friolento. Sensible al aire frío. Sensible a los fuertes vientos. Sensible a la proximidad de una tormenta. Sensible a la llegada del tiempo frío. Y cuando el tiempo pasa de caluroso a frío, le parece imposible mantenerse templado. Quiere que su cuerpo se mantenga caluroso. La cabeza está alto congestionada. Resulta caliente al tocarla. Pero al paciente muchas veces le parece que está fría. Su cuero cabelludo le da la sensación de estar frío. Pero el cuerpo está casi siempre frío al tacto y el paciente siente frío. Desea abundante abrigo. Tiene los pies fríos. Transpira en varios sitios, transpira en lugares aislados. Transpira en la frente o en la cara, o en la parte posterior del cuello, o en la parte frontal del pecho o en los pies. La sensibilidad al frío y la debilidad se producen con el remedio. Debilidad en las piernas. Falta de resistencia. Empeora con cualquier tipo de ejercicio. Pierde el aliento. Sujetos gordos, fofos, anémicos. A veces parecen gordos, a menudo de rostro envejecido, pero carecen de resistencia y si ese paciente emprende un breve esfuerzo enferma, con fiebre o dolor de cabeza. Calcárea abunda en malestares originados al levantarse, en esfuerzos, por caminar hasta transpirar. Y los mismos llegan muy repentinamente porque él no puede pasar esa transpiración, quedándose quieto, sin sentirse mal. Si comienza a transpirar y se detiene lo suficiente para sentirse cómodo, la transpiración cesa tan repentinamente que le provoca un enfriamiento o un dolor de cabeza. Débil, cansado, ansioso. Dificultades para respirar. Corazón débil. Todo él está débil. Sus músculos no tienen capacidad para mantener un esfuerzo prolongado, y lo mismo sucede con la mente. Su mente carece de capacidad para mantener un esfuerzo prolongado. El de calcárea es un paciente, cansado. Sufre la falta de cal. Ha estado imposibilitado de digerir cal y cae en un estado con glándulas agrandadas, enflaquecimiento del cuello y las extremidades, en tanto que aumenta la grasa y las glándulas del vientre. Esto se nota especialmente en los niños. Un niño panzón con extremidades enflaquecidas y cuello enflaquecido. Glándulas agrandadas. Pálido, fofo, enfermizo. De esos que acumulan carne sin aumentar sus fuerzas. Acumulan carne y crecen fofos. Se mantienen débiles. Los que se levantan de una enfermedad acumulan carne fofa y en poco tiempo se convierten en hidrópicos. El paciente calcárea no puede subir escaleras, tal cansancio siente en las piernas y en el pecho. Jadea y se sofoca al subir una escalera. Tiene todos los indicios de debilidad y flojedad musculares. La nutrición empeora. Es la clase de paciente al que se solía llamar escrofuloso. Ahora llamamos a esa afección Sora. Y Calcarea es uno de nuestros antisóricos más profundos. Es una medicina que se adentra profundamente en la vida y afecta profundamente cada parte de la economía. Ahora consideraremos los síntomas mentales. Todos los síntomas de la mente representan a Calcarea como en un estado de gran debilidad. Incapacidad para prolongar la operación mental. Se cansa sobremanera con el trabajo mental. Pleno de ansiedad. Está cansado mentalmente y cansado físicamente por el trabajo mental. Y está excitado, irritable y perturbado. Gran perturbación por las emociones. Por las preocupaciones. Por las provocaciones o por una perturbación emotiva general. Lo dejan postrado. Incapacidad para administrarse. Imposibilidad de obrar bien, pensando durante algún tiempo en tal excitación, perturbación o preocupación. Es muy útil en malestares por prolongada preocupación, por prolongada dedicación a los negocios, por excitación. Abunda en él un tipo peculiar de sensaciones mentales difiriendo muy considerablemente de la mayoría de los remedios. Se siente con la mente agotada y le parece que esta debilidad y esta imposibilidad de obrar y pensar coordinadamente deben llevar a la insanía. Cávila sobre ello, está convencido de que está loco o a punto de enloquecer, de que su mente se está debilitando, y lo parece, en realidad, porque lo que tiene en mente es lo siguiente. Está cayendo en la insanía o en la debilidad mental, y piensa que la gente se percata de ello. Cree que la gente lo mira sospechosamente, y él la mira sospechosamente, preguntándose por qué ellos no le dicen algo al respecto. Piensa que está enloqueciendo y que otra gente observa su estado mental. Piensa en esto durante la mayor parte del tiempo. Piensa en ello días enteros y se excita con ello. Piensa en esto por la noche y esto lo mantiene despierto. Permanece acostado, despierto, hasta hora tardía de la noche, pensando. Calcarea conduce a pequeñas ideas, es decir que impulsa a la mente a pequeñeces, a las pequeñas ideas o a ocuparse de cosas pequeñas, pero su mente, como sea, se ve forzada a ocuparse de cosas que él no puede dejar de lado. Cuando el paciente Calcarea empieza a contarles a sus amigos cómo se siente, todos le dicen, naturalmente, ¿por qué no dejas eso de lado? Eso no tiene importancia. Pero para él es algo importante y no puede dejarlo de lado. Todas estas cosas se combinan para convencerlo de que está enloqueciendo. No puede calcular, no puede profundizar en sus pensamientos, no puede seguir pensando en cosas profundas. Pudo haber sido un filósofo y ha perdido su capacidad para pensar en los temas de la filosofía. Ha perdido su profundidad mental. Saca conclusiones de sus emociones y no con su inteligencia. Saca conclusiones de cosas como quisiera que fueran. Podríamos casi pensar que desea enloquecer, tanto es lo que habla de ello. Es incapaz de aceptar ningún tipo de argumento y esto va cada vez peor. Es incapaz de aceptar las seguridades de su médico, en quien siempre ha tenido confianza. Es inútil, al parecer, tratar de razonar con él. Sin embargo, no está tan fuera de razón. Puede razonar respecto de otras cosas, al margen de su estado mental. Imagina cosas, y nos extraña su insistencia en esas cosas, pues son de muy escasa importancia. Y es entonces que él cae en la insanía, la imbecilidad o un quebrantamiento general. Es un estado pasivo, en el cual se sienta y piensa en sus cositas, en sus pequeños asuntos, que carecen de importancia en absoluto, y permanece sentado. El texto dice, se sienta y rompe palitos, o dobla alfileres durante todo el día con sus dedos. Hace cosas menores y a su manera se mantiene ocupado, se desgasta cada vez más. Resulta imposible pensar en nada. Le es casi imposible llegar a una conclusión, pues nunca tiene dos veces el mismo pensamiento. No puede sumar ni restar, ni las cuentas más sencillas. Ahora bien, piensa tanto en ese asunto, creyendo que todo el mundo lo vigila, hasta que finalmente, tan pronto cierra los ojos, ve visiones. Tan pronto como se queda quieto y piensa ahora me voy a dormir, me liberaré de todo esto, y cierra los ojos para dormir, debe abrirlos lo más rápidamente posible. Se halla en estado de excitación, ve horribles fantasmas, no puede conservar clara su mente. No puede dormir porque sus pensamientos lo perturban y ve toda clase de cosas, no hay congruencia en su mente. Sabemos que una firme inteligencia descarta tales locuras, pero esas son precisamente las cosas en que los pacientes Calcarea piensan incesantemente. Se habla a sí mismo. Acostado o sentado, cuando se halla solo, mantiene una conversación general con toda persona con la que tiene relación, y sobre todos los temas imaginables. Y sus pensamientos crecen y se multiplican y él cree que todo es real. Notamos que todo eso se aleja sobremanera de una mente sana y sin embargo el paciente no está en condiciones de ser llevado al asilo de insanos, a pesar de todas esas cosas raras, porque cuando es prevenido puede mantener una conversación, y la lleva como lo hace la gente común. Hace estas cosas raras cuando está solo, cuando no tiene a nadie para conversar con él. Se controla y se domina en general cuando se halla en compañía, por lo cual esas cosas raras suyas no salen a relucir. Mantiene esa misma idea cuando delira o entra en insanía. Se raspa los dedos y hace toda clase de cositas raras, ve visiones y rostros de personas mientras tiene los ojos cerrados. Imagina que alguien camina a su lado. En los ensayos de Seal esto se comprobó muy firmemente. Se lo ha observado en Petroleum y en Calcárea. En un perfecto estado de salud, con inteligencia firme y vigorosa, no es probable que lo haya sentido, pero en personas nerviosas, y especialmente en mujeres, es una cosa común. Aberración mental con horribles visiones. Ve perros que se agrupan alrededor de él, los combate para que se alejen. Existe una sensación, que se produce en mujeres nerviosas. Siente como si quisiera correr hacia un lado u otro, y gritar. Siente como si no pudiese evitarlo, tiene que gritar. Esto pasa con personas agotadas por el trabajo, terriblemente excitadas por una pérdida en la familia. La madre pierde un hijo o su esposo. O una joven pierde a su novio. Está angustiada y sumamente excitada. Se halla en estado de histeria. Y sin embargo he visto suceder lo mismo en hombres. Recuerdo un caso. Lo acometió por preocupaciones de los negocios. Tenía aquella misma sensación. Quería caminar a uno u otro extremo de la casa, decía que tenía la sensación de querer saltar por una ventana o volar, o hacer cualquier otra cosa. Es algo análogo al estado mental observado en la histeria, o un estado de gran excitación nerviosa. No piensa ni habla de nada más que de asesinatos, incendios, ratas, etc. Es la misma idea que hablar de cositas tontas, sin importancia. Cosas que no le interesan a nadie. Sin embargo, he visto estas cosas en pacientes y les preguntaba por qué hacían eso. Su respuesta es general. Procuré durante mucho tiempo evitarlo y, al serme imposible, seguí pensando en eso porque me parecía que me hacía bien. Ella piensa y habla de asesinatos, incendios, ratas, etc. Vuestro paciente puede hablar sobre otras cosas tontas, pero es solo para ilustrar la idea de que ella se sienta y habla sobre cosas tontas y no puede controlarse. Pensando, o expresándolo, hablando. Gritos violentos. Y entonces, la paciente calcárea se niega a hablar, no dice nada. Quizá se hable a sí misma cuando está sola, pero rehusará entrar en conversación y permanecerá sentada, en absoluto silencio. Un paciente calcárea a veces toma aversión al trabajo y deja de trabajar. Quizá abandone un negocio sumamente próspero, para irse a su casa y no hacer nada, tras haberse esforzado en la conducción de su negocio hasta llegar a la prosperidad. Dice que el negocio no le conviene. Está cansado del negocio, y cuando retorna nuevamente a él, le parece que fuera a enloquecerlo. No quiere ni verlo, no quiere saber nada a su respecto. Naturalmente, ustedes pueden ver fácilmente que no es tanto en el paciente calcárea que es impulsado a la debilidad y la fatiga por disgusto con los negocios, aunque también lo tiene, pero aquel de que hablo es uno que ha trabajado demasiado hasta abandonar, y precisamente en pleno éxito deja su negocio y se va a su casa y deja todo parece como si fuese un haragán. Quien lo mira llega a la conclusión de que es un haragán. Y sin embargo, es insanía, no la pereza perteneciente al carácter del vago, aunque esta también puede ser curada muchas veces. Ha sido trabajador y de repente se vuelca para el otro lado. Hay un gran cambio en su mente y muestra los síntomas. No es una de esas personas que nacieron así, haraganas, que nunca trabajaron, sino de las que se hicieron perezosas. Es como el síntoma de un hombre recto y piadoso, cuyo andar y cuya conversación han sido rectos, pero de repente empieza a blasfemar. Naturalmente, sabemos que el individuo es insano. Por otra parte, tenemos pacientes que han sido ordinariamente trabajadores y que desarrollan insanía por el trabajo, y parece que en esa industria insana tienen aptitud para trabajar casi totalmente día y noche. Se levantan temprano y se acuestan tarde. Es un estado enfermizo. De modo que cuando vemos en el repertorio industria, no significa un estado comúnmente trabajador, sino uno llevado a la exageración como un síntoma. Ha llegado a ser tan trabajador que tiene manía por trabajar. Lloriqueos. Abatimiento y melancolía. Es algo extraño ver a una niña brillante, de 8 a 9 años, dominada por 13 tristeza, la melancolía, y que empieza a hablar del mundo futuro, de los ángeles, y decir que quiere morir y subir allá, está triste y desea leer la Biblia todo el día. Es algo extraño, y sin embargo, Calcarea lo ha curado. Ese estado ha sido curado por Ars y también por la Chesis. Son un poco inclinados a la precocidad, han asistido a la escuela dominical, y han tomado demasiado en serio las cosas que aprendieron. Niños tristes y desgraciados, y gente vieja que detestan la vida, se cansan de la vida. Es en gran parte similar al Aurum. Al ocuparnos de Aurum lo expliqué, e insistí en ello, que el amor más elevado es el amor a la vida. Y cuando una persona deja de querer a su propia vida, está cansado, de ella, la detesta, y quiere morir, se halla en el límite de la insanía. En realidad, se trata de una insanía de la voluntad. Solo hace falta mirar con ojos observadores para ver que una persona puede hallarse insana en los afectos o insana en la inteligencia. Una puede mantenerse intacta y la otra ser destruida. En Calcarea encontramos a las dos igualmente perturbadas. Un paciente puede ser insano en su sistema voluntario, de modo que todos sus amores estén pervertidos. No tiene un afecto que sea como lo que solía ser, como era cuando él estaba bien. Antipatía a su familia o a algún miembro de su familia. O puede tener el afecto intacto, pero no la inteligencia, y hace toda clase de cosas raras. Sufre mucho miedo. Cansado de la vida. Desesperación, ansiedad. El mundo es negro. Temor de que suceda algo triste o terrible. Temor de perder la razón, o de que la gente se dé cuenta de su confusión mental. Miedo a la muerte. A la destrucción. A la desgracia. A quedar sola. Los temores abundan, especialmente cuando el sistema voluntario está perturbado. Se impresiona con cualquier ruido. No puede dormir para que repose el cuerpo o la mente. Cuando duerme la inquietan horribles sueños. Su sueño es inquieto. Gran ansiedad y opresión. Desasosiego y palpitaciones. Desesperación. Estos síntomas deben ser agregados y conectados a los de aquella persona flemática, pálida, fofa, enfermiza. Niño malhumorado, molesto. Fácilmente aterrorizable. Muchos malestares después de un esfuerzo mental, de una excitación, angustia o susto. Es muy débil en su circulación, muy perturbado en su corazón, palpita con cada excitación. Cada esfuerzo físico lo deja sin aliento. Y estos intervienen mucho en la circulación de la sangre en el cuerpo, tienen tanto que ver en la circulación de la sangre en el cerebro, tanto que ver con el intelecto, con el sensorio, que vemos inmediatamente vértigo en casi todas las oportunidades, entremezclado con toda clase de síntomas. Temor, ansiedad y vértigo. Si sus emociones lo sacuden, se desvanece. Si sube una escalera, la sangre se le sube a la cabeza y se desvanece. Confusión mental y vértigo por el esfuerzo mental. Si sufre un choque o recibe malas noticias, o sufre cualquier excitación mental o cualquier disgusto, aparece ese vértigo. Confusión mental, congestión de la sangre en la cabeza, extremidades frías, cubiertas de transpiración, vértigo. Vértigo al ascender a lugares elevados. Es el esfuerzo por subir. La sangre se le sube a la cabeza y se desvanece. Al subir escaleras o una colina. Por un ascenso repentino, o por volver la cabeza, inclusive durante el descanso. Uno de los síntomas más notables de la cabeza en el paciente Calcarea es la transpiración de la cabeza ante el más leve esfuerzo. Le transpira la cara cuando no transpira en ninguna otra parte del cuerpo, y su cabeza está bañada de un sudor frío cuando no siente molestias en otras partes del cuerpo. Lo mismo puede decirse de los pies. Cuando los pies se le enfrían mucho, transpiran. Cuando están calientes, transpiran. Ustedes pensarán, naturalmente, que una persona que entra en una habitación fría deja de transpirar. Pero hay veces en que el paciente Calcarea experimenta sudor, en la cabeza y en los pies, en una habitación fría. Transpira en la frente, por lo que cualquier corriente de aire le provoca escalofríos, y este causa dolor de cabeza. Frío en todo el cuero cabelludo, por lo que tiene que cubrirse la cabeza. Sin embargo, durante las congestiones tiene la cabeza caliente. De modo que en ciertos momentos tiene mucho calor en la cabeza. Las cefaleas calcáreas son entorpecedoras, entumecedoras. Provocan confusión mental. El paciente Calcarea tiene catarro nasal, con mayor o menor secreción. En el mejor de los casos tiene una secreción considerable. Pero si va a un sitio frío la secreción cede y él sufre dolor de cabeza. Dolor de cabeza sobre los ojos. Congestión en la cabeza. En la parte posterior de la cabeza. Dolor desgarrante sobre los ojos, que desciende a la nariz, es un fuerte síntoma de calcárea. Parece que a veces hubiera allí una gran cuña. Esta sensación se alivia con aplicaciones muy calientes. También se alivia con la oscuridad. Se agrava con la luz del día, hasta que, al atardecer se hace tan grave que se acompaña por náuseas y vómitos. Es una de las formas de cefalea constitucional, una cefalea que a veces ocurre una vez en 2 semanas. Cefaleas cada 7 días, o cefaleas una vez cada 2 semanas. Cefaleas periódicas. Cefaleas con náuseas, la anticuada cefalea con náuseas. Por lo general existe en él una periodicidad de 7 a 14 días, pero viene siempre que el paciente se expone, caminando en el viento, pues es un paciente muy friolento. Si realmente se enfría o sufre mucho frío, sufre una cefalea con náuseas. Y, asimismo, sufre dolor en el lado izquierdo de la cabeza. Cefalea parcial. Cefalea que empeora con el ruido, con la conversación, pero mejora por la noche, acostándose en la oscuridad. La cefalea se siente en las sienes y parece llegar a la base de la nariz. Las cefaleas de la región supraorbital llegan a la nariz. Las cefaleas de las sienes parecen producir una sensación de tesitura, una sensación de gran tensión en la frente. Las cefaleas empeoran con el movimiento, por caminar, por hablar. La mayor parte de las cefaleas calcárea en cuanto se agravan se acompañan de pulsaciones. Las pulsaciones son tan fuertes que el paciente no se satisface simplemente con decir que es una pulsación. La describe como un martillo. La mayor parte de los dolores son presionantes o desgarrantes. Cefaleas de concusión. Dolores de puntadas, pulsaciones en la cabeza, como si se partiera. Las cefaleas empeoran al caminar y por trepidaciones. A veces el paciente siente un frío en la cabeza. Parece como si la cabeza fría estuviese entumecida, fría como si fuese de madera. El paciente a veces siente ese entumecimiento y lo describe como si tuviese un gorro, otras veces como si tuviese un casco sobre la cabeza. Ahora bien, todas estas sensaciones son difíciles de describir, pero a veces son una sola y la misma cosa. Todos los dolores de cabeza de calcárea son más o menos congestivos. Es característica peculiar de calcárea que, cuanto más marcada es la congestión de las partes internas, más fría está la superficie. Con los malestares al pecho, al estómago y a los intestinos, pies y manos quedan como hielo y bañados en sudor. El paciente yace en cama de veces con fiebre en el resto del cuerpo y el cuero cabelludo bañado en frío sudor. Es algo raro. No se lo puede explicar por medio de ningún proceso de razonamiento en patología, y cuando hay algo tan raro que no puede ser explicado, resulta muy valioso como descriptivo del remedio, y es algo que en general no puede ser dejado de lado al recetar al paciente. Es casi un estado general, de tan marcado que es. Tiene ardor en el vértice y a menudo se presenta con frío en la frente o puede sentirse frío en toda la cabeza, excepto un punto ardiente en el vértice. Calcárea volverá a acusar cabeza fría y pies helados al caminar al aire frío o en tiempo muy frío. Pero tan pronto como los pies se calientan, pasan al otro extremo y le queman al extremo de que el paciente lo saca de la cama. Esto ha inducido muchas veces a médicos sin experiencia a recetar SULP. Porque aquella es un síntoma clave de SULP. Todos los que se basan en los síntomas clave dan SULP. Siempre que el paciente saca los pies de la cama, pero son numerosos los remedios con ardor en los pies, pies calientes, de modo que no estamos limitados a SULP. Calcárea tiene afecciones a los huesos del cráneo, la parte exterior de la cabeza. Lenta formación de los huesos. Las fontanelas quedan abiertas largo tiempo. Tiene afecciones hidrocefálicas, efusión en las membranas y los huesos no crecen ni guardan relación con el crecimiento de la cabeza, de modo que las suturas comienzan a separarse y la cabeza, en todo momento, se hace más ancha y más larga con los hidrocefálicos. En niños hidrocefálicos esta cabeza transpiradora es una característica común. El niño está acostado por la noche sobre la almohada y el sudor brota de la cabeza y moja la almohada a su alrededor. Especialmente transpira por la noche. En personas que sufren de ablandamiento del cerebro, la almohada se moja toda alrededor de la cabeza. Los niños que atraviesan por dificultades en la dentición tienen momentos horribles en sus sueños. Gritan por la noche y la almohada queda mojada alrededor de su cabeza. Pacientes viejos, pletóricos, constituciones quebrantadas, gordos, fofos, linfáticos, con glándulas agrandadas, con transpiración en la cabeza, sudor frío en la cabeza. El cabello se les cae, no en forma regular tal cual ocurre en la ancianidad, sino en sectores aquí y allí. Se ve un lugar calvo al costado de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza. Un penacho piloso en dos o tres sitios. Además, tiene erupciones en la cabeza y cara. Eczema que encontramos en niños e infantes. Gruesas costras en la cabeza, con pus amarillo. Erupciones ofensivas. También al ojo le corresponde una parte de las molestias, y calcárea es uno de los mejores amigos que tiene el oculista, si sabe cómo emplearla. No es especialmente adecuada para todas las inflamaciones, pero en las constituciones gordas, fofas, en que todo resfrío se aloja en los ojos y produce inflamación, la que se mantiene unos pocos días, y comienza una ulceración, debe estudiarse calcárea. Se forman vesículas, que se rompen y esparcen en una úlcera. La exposición de los pies en el agua, las caminatas al viento, el tiempo frío y húmedo le provocan molestias oculares. Ulceración de la córnea. En la totalidad de los malestares en los ojos y en la cabeza, la fotofobia es tan marcada que el sujeto calcárea cuando está perturbado, no soporta siquiera la luz común, y para él permanecer a la luz del sol es extremadamente doloroso, y muchas veces aparecen inflamaciones simplemente por haber andado al rayo de un sol brillante, por mirar algo en forma sostenida y por haber esforzado los ojos. Toda clase de esfuerzos provoca dolores de cabeza y malestares oculares. También porque un músculo está débil. Hay trastornos de acomodación. Empeora con cualquier esfuerzo de los ojos. Ustedes ven que es como sus síntomas generales, es decir, agravada por el esfuerzo. El paciente no puede resistir ningún esfuerzo prolongado. Ustedes verán que esto cabe decirlo tanto de sus partes como del conjunto. Ustedes saben que el leer, escribir y mirar una cosa significa un marcado esfuerzo. Con calcárea la parte en sí empeora con el esfuerzo y también el cuerpo todo empeora con el esfuerzo. Calcárea ha curado cataratas. Calcárea tiene otras perturbaciones oculares, en relación con malestares en la cabeza, en relación con fiebres, y cuando él está indispuesto por un gran esfuerzo, cae muy fácilmente en un estado de impaciencia, confusión mental que es casi un delirio, y al cerrar los ojos ve las visiones más horribles, espectros, fantasmas. Mucho antes de que pueda observarse una perturbación en los tejidos o en la retina, o cualquier perturbación en el ojo mirándolo con el oftalmoscopio, se quejará de ver humo o vapor ante su campo de visión, como si mirase a través de un velo, a través de una nube, todo lo cual tiene el mismo significado. Visión borrosa. Su visión es débil. Los músculos son débiles. Sufre por visión borrosa, que va evolucionando gradualmente hasta la ceguera porque el paciente está cada vez más débil. Todos sus síntomas oculares, sus dolores de cabeza y sus síntomas nerviosos son agravados por la lectura, por escribir, por mirar fijamente alguna cosa. Queda sumamente agotado después de ese esfuerzo y sufrirá dolores desgarrantes en los ojos, detrás de los ojos, en la cabeza. Este es un tipo peculiar de dolor de cabeza, tal como el paciente acostumbra a tener. Puede aparecer en cualquier parte de la cabeza. Llamado tensión ocular. Es un remedio maravilloso para la tensión ocular. Calcárea ha curado muchos casos de opacidad de la córnea, varios. En un caso antiguo no puede prometerse la cura. Es uno de los resultados de la enfermedad, y nunca se sabe cuándo hemos de poder eliminar los resultados de la enfermedad, porque el homeópata inteligente nunca receta para los resultados de una enfermedad. Receta para el paciente. Una opacidad en sí, cuando se hace presente, no es un síntoma, sino un resultado de la enfermedad. Muchas veces, cuando se le receta a un paciente por sus síntomas generales, tal estado de opacidad de la córnea empezará a desaparecer al poco tiempo. El paciente crece mejor, se siente mejor. Sus síntomas comienzan a disminuir, y poco después de haber cedido los síntomas, los estados patológicos comenzarán a ceder. Si al recetar, los estados patológicos no desaparecen, no hay que desanimarse. Pero si todos los síntomas del paciente han desaparecido y el paciente come bien, duerme bien y se comporta bien, no debe entenderse que es imposible que esa opacidad de la córnea desaparezca, pues a veces desaparece. He conocido pacientes que regresan, años más tarde, aún después de haberlos dado yo por curados pues todos sus síntomas habían desaparecido, y haber sido yo lo bastante tonto para decirle: bueno, no creo que esta afección vaya a desaparecer nunca, pero usted está bien, nada tengo que recetarle, no tiene sentido que usted tome más medicinas, pero a los 6 meses el paciente vuelve a verme y dice: doctor, ¿cree usted que el tratamiento que me dio ha tenido algo que ver con la desaparición de esa molestia? Ha desaparecido casi totalmente. Les digo esto solamente para darles una idea de lo que tarda en restablecerse el orden, para que la naturaleza misma reemplace el tejido malo y ponga un tejido sano en su lugar, para restablecer un órgano. Lleva tiempo y más vale que no nos sorprendamos. Puede ser que la medicina haya hecho cuanto puede hacer. Hay otra cosa que he visto. Aun cuando no hayan quedado síntomas, y tras esperar un tiempo considerable, no hay síntomas, he visto que otra dosis de la misma medicina dada con los últimos síntomas, da al paciente una gran ayuda y los estados patológicos comienzan a desaparecer. De modo que Calcarea es una gran amiga para el oculista, y todo médico debería ser tan buen recetador como puede serlo un oculista, pues receta para el paciente. Lo mismo debe hacer el oculista. Al recetar, pongo en duda que pueda haber algo que pueda considerarse una especialidad, porque el médico homeópata receta para el paciente. Receta para el paciente, ya sea que éste tenga enfermedad en los ojos, o a los oídos, o a la garganta, o a los pulmones, al hígado, etc. En el oído, tenemos abundantes dificultades. Produce gruesas secreciones amarillas de los oídos. El frío, el tiempo desapacible, provoca molestias en el oído, como probablemente tras haberse resfriado, haber sufrido un enfriamiento, haber estado expuesto al aire o haber sufrido un cambio repentino de tiempo, frío o húmedo. Aunque esté en su mejor estado, la idea sirve como en otras afecciones catarrales, hay secreciones copiosas. Pero a raíz de exposiciones y frío, este disminuye un poco, y cuando así sucede hay una pequeña inflamación, con probables latidos y dolor de cabeza. Esto ocurre siempre tras una exposición. Esté el catarro en la nariz, en los ojos o en los oídos, habrá dolor de cabeza. El paciente Calcarea es tan fácilmente perturbado por el frío y la exposición, es tan sensible al frío, que le resulta casi imposible vestirse y protegerse. Es fofo y blanduzco, fácilmente perturbable, sensible al ambiente que lo rodea. Si es una molestia al oído puede tener dificultades para oír, abscesos en el oído medio, catarro en la trompa de Eustaquio, etc., pero todo esto provoca dolores de cabeza. Y alrededor del oído las glándulas todas se ven afectadas. El catarro de la nariz es extremadamente molesto. Viejos catarros, tenaces y prolongados, con secreción espesa y amarilla grandes costras en la nariz. Por la mañana segrega enormes zoquetes negruzcos, sanguinolentos. Respira durante parte de la noche por la nariz, pero luego esta se le bloquea, haciéndolo respirar por la boca. El médico homeópata, perfectamente confiado en sus síntomas, conoce también el remedio después de haber estudiado el caso, que probablemente recetará para el paciente sobre la base de los síntomas solamente. Dice: este paciente necesita Calcarea, no hay duda al respecto. Le receta para él y lo despacha. Tras 3 o 4 semanas el paciente vuelve con algo duro y de aspecto gelatinoso en un pañuelo y le dice: doctor, mire esto que me salió de la nariz. ¿Cree que su medicina tuvo algo que ver con eso? Quizá usted no sabía que el paciente tenía pólipos. Eso no hace diferencia, su receta no pudo haber sido distinta si él tenía pólipos en la nariz, y usted no lo sabía. Usted no puede, por un proceso de distorsión, sacarlos antes de recetar, de modo que debe dejar esa distorsión a quienes nada saben sobre homeopatía. Por ello el examen no es tan importante como lo es para quienes prescriben para los pólipos y se olvidan del paciente. Afecciones a los huesos de la nariz. Los catarros se han mantenido durante tanto tiempo, y están tan arraigados, que los huesos de la nariz y los cartílagos de la nariz resultan infiltrados y se quebrantan. Entonces los cirujanos cortan huesos, sacan cartílagos y realizan operaciones demasiado numerosas para detallarlas. Todos deben tener la misma operación. Pero para curarse tendrá, aún después de ella, que acudir a un médico homeópata. Debería ser curado en primer lugar y entonces, si queda algo por extirpar, someterse a la operación. La cara es enfermiza, fría, bañada en sudor. Transpira ante el menor esfuerzo, y a veces transpira de noche, en la frente. Sudor frío en la cara. Cara pálida y caquética, tal como la vemos en casos avanzados de cáncer y agotamiento. Cara cetrina, pálida, enfermiza, hidrópica. Erupciones en la cara. Erupciones alrededor de los labios. Labios resquebrajados, boca despellejada. Labios agrietados y sangrantes. Dolorosa hinchazón de las glándulas parótidas. Dolorosa hinchazón de las glándulas sublinguales y submaxilares. Todas las glándulas toman parte de las molestias de Calcarea. Calcarea es una medicina para las gargantas doloridas crónicas. El aspecto de la garganta en sí no es suficiente para recetar, pero los malestares en la garganta son del tipo de los que atacan a las personas que se resfrían tan frecuentemente que el paciente no tiene tiempo de superar un resfrío cuando ya cae en otro, y esto le provoca una garganta dolorida crónica. Puede, al principio, ser una garganta bella, cosa muy probable, pero antes de superarla, pesca otro resfrío. Recuérdese que esto es parte del paciente calcárea, que se resfría tan fácilmente. Se resfría ante cualquier corriente de aire, por cualquier exposición, y por el tiempo húmedo. Cuando se tiene una garganta dolorida, Bell. Para cuando piensa que la ha superado, pesca un nuevo resfrío. Tal vez ha sido aliviado dos o tres veces con Bell. Y luego cae en un estado crónico, y hay pequeñas placas rojas, quizás pequeñas úlceras, en la garganta, estas se extienden. Se extienden al paladar, con lengua dolorida y una constante sensación de sequedad, de ahogo en la faringe, cubriendo las amígdalas y extendiéndose hacia arriba, adentro de las fosas, llenas de mucus espeso y amarillo. Inflamación crónica. La campanilla puede estar hinchada, inflada. Partes hinchadas, rojas, turgentes, pero en placas. La garganta duele mucho al tragar. Seca, sensación de ahogo. El estómago en calcárea es de acción lenta. Los alimentos que recibe el estómago permanecen. No digiere. Se agria. Vómitos agrios. La leche se agria. La leche resulta desagradable. La digestión es también lenta, débil. El paciente tiene una sensación de tumefacción y plenitud. Agrandamiento después de comer. Y todo se agria en su estómago. Todo desordena el estómago. Digestión débil. El paciente calcárea tiene una gran inclinación por los huevos. Los niñitos piden huevos. En toda comida comen huevos, y los digerirá mejor que cualquier otro alimento. Es poco común que los niñitos gusten naturalmente de los huevos. Chicos con pies fríos, extremidades enflaquecidas, cabeza grande, abdomen agrandado. Estómago distendido como un plato invertido, redondeado. Abdomen hinchado y extremidades delgadas. Frío y sensible al frío. Piel pálida. Superficie pálida cerea. Entonces hay total pérdida del apetito. Sin deseo de ninguna clase de alimento. Si hay alguno que desea, son huevos. Aversión a la carne, aversión a las comidas calientes. Esto con glándulas ablandadas, con bocio. Flatulencia. Vómitos agrios, diarrea agria. Es decir, con olor intenso, agrio, especialmente en los niños. En los infantes que se alimentan con leche, pasa sin ser digerida. La deposición es tan agria que resulta picante. Deshuella las partes y deja peladas las nalgas de los infantes cuando los pañales están en contacto con las partes. Hay casos en que el abdomen se adelgaza. Larga gases y el abdomen suele quedar fofo. Pero en general está distendido con flatulencia. Cuando está fofo puede observarse que en el abdomen hay nódulos. Las glándulas linfáticas están duras y a veces pueden ser palpadas a través del enflaquecido abdomen. Existe una tendencia tuberculosa y la tabes mesentérica es una de las terminaciones naturales de la constitución decal. Con ella tenemos las afecciones glandulares de los intestinos. Depósitos tuberculosos en las glándulas mesentéricas. Llega la diarrea. Agria, acuosa. Gradual enflaquecimiento, especialmente de las extremidades. Cada resfrío trae más indigestión y más vómitos agrios. Diarrea imposible de ser contenida, porque cada vez que viene un resfrío se renueva la diarrea. Cuando se trata de un resfrío agudo, Dulli muchas veces lo alivia, pero cuando ha recurrido varias veces a Dulli ya no lo alivia y calcárea pasa a ser entonces uno de los remedios. Asimismo es una de las medicinas más útiles en antiguos prolongados y tenaces casos de constipación. Cuando hay solo una moderada diarrea, la deposición es blanca. Y cuando se presenta esa constipación, la deposición es blanca o como tiza. En infantes que toman leche se puede atribuir la deposición blanca o pálida a la leche. Pero cuando el paciente no se alimenta de leche, y sí de alimentos comunes, la deposición es sin bilis y de color muy claro. Es amarilla o blanca. Y en la constipación, muchas veces la deposición es dura y de color muy claro. Calcárea tiene un tipo de indigestión, una fermentación que favorece la formación de lombrices, de modo que los bebés calcárea tienen a veces lombrices. Pasan lombrices en las deposiciones y vomita lombrices. De modo que calcárea corrige esta indigestión, cuando los síntomas concuerdan, así que las lombrices dejan de reproducirse. Los síntomas desaparecen y nos preguntamos realmente qué se ha hecho de las lombrices. La idea del médico homeópata es no dar vermífugos, sino corregir la digestión para que las lombrices no prosperen. Y lo cierto es que las lombrices no prosperan en un estómago y unos intestinos sanos. Sea que desaparezcan por expulsión o que sean destruidas, o qué sucede con ellas, lo ignoro. Eliminarlas con purgas o vermífugos no es más que convertir un mal en otro peor, pues aumenta la indigestión, aumenta la inquietud. Así sucede con todas las lombrices del estómago y del recto. Todas estas lombrices existen si se ven favorecidas exactamente con la clase de líquidos adecuada para su reproducción. Llegan y crecen. Creo que no menos de 25 veces en los últimos 20 años he sabido de casos en que Calcarea eliminó la tenia, y en la mayoría de ellos yo no sabía que esta estaba presente. Me limité a recetar para el paciente. Yo no sabía de su existencia. Así sucede con muchos remedios, pero con este más que con otros. El paciente Calcarea es sexualmente débil, con relajamiento y debilidad generales. A veces un deseo desordenado, a veces una ansia abrumadora lo mantienen despierto por la noche. Pero débil, débil de modo que cualquier exceso es seguido por debilidad en la espalda, transpiración, debilidad en general, se ve obligado a abstenerse debido a los sufrimientos. La mujer es afectada en forma similar. No se sorprendan cuando oigan hablar de todas las debilidades constitucionales, que es algo común que las mujeres calcáreas sean estériles. Tan cansada, tan relajada, totalmente inútil para la reproducción. Y lo mismo que en el caso del hombre, la mujer sufre de languidez, transpiración, insomnio y debilidad general después de cada coito. Las partes se sienten relajadas. El útero caído. Sensación como si las partes saltaran hacia afuera. Estado de debilidad general de los órganos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. Calcarea tiene tendencia a criar verrugas y crecimientos poliposos, crecimientos pedunculados, que sangran fácilmente, y son blandos y esponjosos. La mujer tiene demasiado flujo en el período menstrual. Durante demasiado tiempo y eso, naturalmente, recomienza demasiado pronto. Muchas veces cada 3 semanas, durando una semana con copioso flujo. Período menstrual demasiado frecuente, demasiado duradero y profuso. Calcarea no está siempre indicada. Por lo menos si todos los síntomas no se juntan para designar al paciente calcarea. A veces se les puede ocurrir a ustedes decir que con 5 o 6 síntomas clave importantes, podrían sin duda dar calcarea, pero supongamos que ustedes tienen, efectivamente, 5 o 6 síntomas clave importantes de calcarea, y el paciente pudiese ser un paciente PULS. ¿Esperarían curarlo con calcarea? Supongamos que el paciente siempre evitó las cosas calientes y el mucho abrigo, y ansiaba aire libre y fresco, y todavía tenía una docena de síntomas clave, ustedes comprobarán una y otra vez que calcarea falla. A menos que combinen las cosas particulares con las que son generales, y las generales con las particulares, a menos que el remedio se adecuara al paciente de adentro hacia afuera, general y particularmente, no cabe esperar una cura. Es por eso que les digo que no receten sobre la base de las características importantes, sino por los síntomas del paciente. Este gran estado de relajamiento que siempre tenemos en los pacientes calcárea se manifiesta también en leucorrea. Leucorrea espesa, copiosa, constante, con secreciones de día y de noche. Una leucorrea que es acre, que provoca comezón, escozor y ardor. Leucorrea espesa y amarilla de un período menstrual a otro y a veces se entremezcla con el flujo menstrual. Pólipos vaginales. Ardor doloroso en los genitales por la leucorrea. Comezón y despellejamiento por leucorrea. Hemorragia del útero por sobrelevantamiento, por excitación, por cualquier cosa que sea muy perturbadora, por temor, por una gran emoción, o por tensión de los músculos. Tal es el estado de relajamiento y debilidad. Imposibilidad de estirar los músculos, o de esforzarse mental o físicamente. Los malestares del embarazo son generalmente de gran relajamiento y debilidad. Amenaza de aborto. Después del parto, debilidad y postración. Transpiración. Debilidad por amamantar. La voz de calcarea es la de ronquera indolora. Las cuerdas vocales están cansadas y no pueden soportar la tensión. Casi una debilidad paralítica. A veces un flujo copioso de mucus desde la laringe. Mucha irritación en la laringe, pero debilidad. No aquel ardor y despellejadura que encontramos en Bell y Foss, pero sí ronquera indolora. En Foss es dolorosa, en Bell muy dolorosa. No puede hablar sin sufrir dolor. Pero en calcarea se pregunta por qué tiene tantos inconvenientes en la laringe, pues no siente nada en ella. Este va de mal en peor y, con la tendencia tuberculosa, avanza hacia la laringitis tuberculosa. Administrada temprano puede evitar esa tendencia tuberculosa. Ha curado laringitis tuberculosa. Mucha carraspera con mucus. Respiración con carraspera. Carraspera ronca. Es decir, mucho mucus en la tráquea, en la laringe, en los tubos bronquiales, en el pecho. Gran disnea. La disnea proviene de subir escaleras, de caminar contra el viento, cualquier cosa que demande un esfuerzo provoca disnea. Encontramos esto en el asma, en corazón débil, pecho débil y amenaza de tisis. Ese estado de los pulmones será reconocible muchas veces por la forma de respirar. Porque todos los que están por enfermar de tisis están cansados y débiles. Está demasiado cansado para hacer un esfuerzo para respirar, y se cansa muy fácilmente, de modo que tiene dificultades para subir las escaleras, trepar una colina, caminar contra el viento. La molestia en el pecho ofrece uno de nuestros mejores campos para calcárea. Tenernos. Escupir sangre. Tos prolongada. Copiosa expectoración de mucus espeso y amarillo, y hasta de pus. Ulceración o abscesos. Tos con cosquilleo. Tenemos, en la amenaza de dificultades en el pecho, el incipiente adelgazamiento, la palidez, la sensibilidad al frío, a los cambios de tiempo y al aire frío, al tiempo húmedo y al viento. Pesca resfríos y todos se asientan en el pecho. Gradual adelgazamiento de las extremidades. Siempre tan cansado. Corresponde precisamente o la debilidad constitucional que precede, o se encuentra en las primeras etapas de la tuberculosis. Impide al paciente tomar frío, lo que es el comienzo mismo de ella. El paciente empezará a sentirse mejor después de tomar calcárea, y esta mejora su estado general, y hasta enquistará depósitos tuberculosos. Los convierte de una forma caseosa en calcárea, y se han encontrado quistes en el pecho mucho después. Hay pacientes que han vivido largo tiempo, y mejorado, y alcanzado un estado general de buena salud, estando bastante avanzados con los depósitos tuberculosos. Por supuesto, cuando cualquier persona está bien en afección tuberculosa, puede esperarse que siga adelante. No se crea ni se piense favorablemente de curas para la tuberculosis. Cada tanto vemos que alguien acude a nosotros con una u otra cosa que cura la tuberculosis, una nueva cura. Todo aquel que sepa mucho respecto de la naturaleza real de las afecciones tuberculosas, no puede confiar mucho en esas cosas, y ciertamente pierdo respeto por una persona que tiene una cura para la tuberculosis. O está loco o algo peor. En general persigue el dinero que puede haber en ello. Difícilmente habrá quien, sabiendo algo al respecto, pueda conscientemente presentar al mundo una cura de la tuberculosis. Lo que deseamos es impedir esas cosas, y esa es la gran esfera de calcárea. Muy a menudo la expectoración es dulzona, como Fossi Stanum. Blanca, amarilla, espesa. Podríamos pasar aquí por todos los síntomas generales, las ulceraciones, la sensibilidad, el tipo de dolores, la languidez, y muchos otros síntomas de ese tipo demasiado numerosos para mencionarlos, pero que no son descriptivos por cuanto, una vez que el paciente tiene esos dolores y los estudia cuidadosamente, no se encuentra mejor. Ustedes deben estudiar la constitución de calcárea, la naturaleza de calcárea, su carácter. Hay síntomas de la columna vertebral, muchos de ellos. Debilidad, todas clases de debilidades. El paciente calcárea es tan débil en la espalda que se desliza hacia abajo en la silla al sentarse. No puede sentarse erguido en su silla. Descansa sobre la parte de atrás de la cabeza. El respaldo de la silla y su nuca entran en contacto. Una columna vertebral débil, sensible, y las glándulas del cuello hinchadas. Asimismo, un estado notable de la columna vertebral es donde el elemento cal es deficiente, y pronto aparece deformidad. Curvatura. Quizá les sorprenda oír decir que calcárea es una gran ayuda, y a veces ha curado esa afección sin abrazadera ni soporte alguno, si se la toma temprano. Si se trata de un infante que evidencia debilidad de la columna, déjeselo acostado sobre la espalda, en cama, sométaselo al remedio indicado, es a veces calcárea y en breve tiempo esa falla habrá desaparecido y el pequeño podrá sentarse erguido. Ocurren cosas tan maravillosas con el uso de calcárea cuando los síntomas concuerdan. En las extremidades tenemos todas las condiciones reumáticas que es posible describir. Afecciones gotosas de las articulaciones, con articulaciones agrandadas. Dolencias gotosas, especialmente en las articulaciones menores, en los dedos del pie y de la mano. Malestares reumáticos en las articulaciones a raíz de cualquier exposición, de cada cambio del tiempo con descenso de la temperatura, especialmente si hace frío y hay humedad. Los pies están siempre fríos, o fríos y húmedos, excepto por la noche, cuando se acuesta y amontona cobijas sobre los pies más que sobre cualquier otra parte del cuerpo. Entonces los pies empiezan a calentarse y muchas veces pasan al otro extremo y queman. Y así queman por la noche, en la cama. Pero los pies están tan fríos que el paciente tiene que ponerse más ropa sobre los pies, hasta que el cuerpo no la soporta. Pies fríos, húmedos. Tarda en caminar. Desmañado. Torpe. Dureza. Afecciones reumáticas. La dureza corresponde plenamente a calcárea. Duro al empezar a moverse. Duro por la noche para levantarse de su asiento. Dureza en todas las articulaciones al empezar a moverse. Y si tiene frío o cae una lluvia fría, el paciente calcárea siempre sufre. Sufre por el frío, por dureza, reumatismo. Tiene reumatismo tras cada cambio del tiempo con descenso de la temperatura. El sueño se ve muy perturbado. Se duerme tarde, a veces no antes de las 2 o las 4 de la mañana. Plenitud de ideas. Cuando cierra los ojos ve visiones horribles. Rechina los dientes. El niño cuando duerme mastica y traga y rechina los dientes. Insomne buena parte de la noche. Pies fríos por la noche, en la cama.